hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, solamente hay un camino. Un nombre es el nombre del Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Solamente hay una manera de venir ante Dios el Padre, y es por medio de Él, en Él, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Estos hombres estaban resentidos, como vemos aquí en el capítulo 4, versículo 1. Estaban resentidos no de que predicasen a Dios. Ellos creían en Dios. El hombre natural, a menos a que sea un necio, cree que hay un Dios. La palabra de Dios dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es una persona que está negando su propio razonamiento, su propio razón que Dios le ha dado. Podemos ver la creación, podemos ver nuestros propios cuerpos y saber que somos maravillosamente creados. Dios es el que ha hecho todas las cosas. Pero no se trata de predicar únicamente de Dios, porque todos los hombres saben que hay un Dios. Todos los hombres saben que hay un Dios. Cuando lo niegan, entonces se vuelven necios. Pero no es predicar que Dios es el que salva. No es simplemente que Dios salva, aunque es verdad, Dios salva. Es el único que puede salvar. Todo pecado es cometido contra Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados y es el único que ha hecho el camino. Pero específicamente, Dios únicamente se ha dado a conocer en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y decir que Dios es el que salva, omitiendo que es únicamente Cristo, únicamente en Cristo y por Cristo, es una negación del Evangelio. Es querer llevarse con todos. Ven, los musulmanes también creen en Dios. Estos hombres no estaban en contra de que ellos predicasen a Dios, que ellos predicasen ni siquiera la palabra de Dios. Ellos estaban en contra de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, como dice el versículo 2, la resurrección de los muertos, que en Cristo Jesús hay salvación, en el nombre de Jesucristo hay salvación. Por esto fueron arrestados entonces y echados en la cárcel, por ninguna otra razón, sino por predicar el Evangelio de Cristo. Una persona se puede llevar con todos. Una persona se, en la religión, una persona se puede llevar con todos mientras no cruce, su doctrina. Es decir, presbiterianos, bautistas, de todas denominaciones pueden juntarse en un movimiento ecuménico siempre y cuando no les digas que solamente es en Cristo Jesús, solamente por la gracia y solamente por la fe en el Señor Jesucristo y no por obras. El momento que una persona sea claro, entonces viene la enemistad, y es lo que vemos aquí. Porque el hombre natural, aunque sea religioso, el hombre natural no entiende, no tiene el Espíritu de Dios y no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, les pusieron manos, les pusieron en la cárcel. El Señor Jesucristo dijo esto. Él dijo que viene la hora cuando te van a echar en la cárcel y los que te maten van a pensar que están haciendo favor a Dios. Los religiosos son los enemigos principalmente. Todo hombre por naturaleza es enemigo en su mente en contra del Dios vivo y verdadero. Pero especialmente los religiosos. Porque la doctrina de Cristo los expone, los desnuda y les muestra que su religión es pura farsa, pura hipocresía. Bueno, vemos aquí en este versículo 1 y 2, vemos aquí la valentía de estos apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos estaban enseñando, anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. A nosotros se nos ha mandado ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y debemos estar seguros, no predicar un Evangelio, no predicar un mensaje que sabemos que le va a gustar, no se va a ofender. Nunca, si nosotros cambiamos nuestro mensaje del Evangelio, porque hay alguien en la congregación que sabemos que va a ser ofendido si decimos la verdad de Cristo, y no lo decimos, estamos negando el Evangelio. Ellos sabían que les había dado el Señor que ellos vayan a hacer, vayan a predicar. Y cuando ellos fueron a predicar, no se metieron en la política, no se metieron en estados, en asuntos del Estado. No buscaban involucrarse en reforma social. Muchos en la religión quieren predicar un mensaje de reforma social. Hay muchos males sociales en nuestros días. Pero no nos toca ir y predicar un mensaje social. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos en el pueblo? ¿Cómo debemos nosotros deshacernos de los males del pueblo? Hay muchos vicios que están en el pueblo, pero no somos enviados a ir a predicar en contra de estas cosas. Podemos hacer pancartas y salir a marchar en contra del aborto, podemos salir a marchar en contra de la pornografía, y estas cosas son malas. Pero cuando hacemos eso, estamos desviados de nuestro cargo, que es ir y predicar el Evangelio. Si una persona, si la gracia de Dios alcanza a una persona por el poder del Espíritu Santo, si la verdad es predicada y el Espíritu Santo arresta a ese hombre, a esa mujer que está perdida en su pecado, entonces va a haber un cambio. Esta persona va a vivir para la gloria del Señor Jesucristo. Predicar a Cristo Jesús, predicar la resurrección de Cristo Jesús. Ellos predicaban, anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Cristo Jesús, Él resucitó de los muertos. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando se predica la resurrección de Cristo entre los muertos? Bueno, primeramente, Cristo Jesús, ¿quién Él es? ¿Quién es el que murió allá en la cruz del Calvario? Si resucitó, es primero porque murió. Murió allá en una cruz. ¿Por qué murió Jesús en una cruz? Nos dice la palabra de Dios que Él nació, Él es el eterno Hijo de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo y fue formado en el vientre de María. Él no tuvo pecado. Él no conoció pecado. Pero vemos que Él murió. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. Bueno, Él no pecó. Él no tuvo pecado. Él, ¿cómo va a morir si Él no tuvo pecado? Sin embargo, Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, predicar la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo, la resurrección por Cristo Jesús, es primeramente mostrar cómo Cristo Jesús murió como sustituto. Cristo murió como sustituto. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió porque Él estaba llevando el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. En 2 Corintios capítulo 5 nos dice claramente lo que Dios hizo. Dios hizo esto. Dios tomó el pecado de su pueblo. Al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, por nosotros. Los nosotros aquí, y siempre donde se lea la palabra nosotros, está hablando de los escogidos de Dios, de aquellos que el Señor Jesucristo vino a salvar, aquellos que Dios amó con amor eterno. Al que no conoció pecado, por nosotros. Ahí está la sustitución. En lugar de nosotros, Dios lo hizo pecado a su Hijo. Dios puso el pecado de su pueblo en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y cuando Él fue hecho pecado, la justicia divina cayó sobre Él. Y es por esto que Él murió. Él murió. Porque Él estaba llevando el pecado de su pueblo. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás confiando únicamente en Él? Él murió con tu pecado en su cuerpo. Esa es tu única esperanza. Esa es mi única esperanza. Que cuando Cristo murió, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, estaban en Cristo Jesús. Esa es tu única esperanza también. Delante de Dios es tu única esperanza. Así que cuando la justicia de Dios cayó sobre Él, la justicia de Dios fue satisfecha por tus pecados. Cargó, cobró lo que tus pecados merecían, muerte, muerte. Y nos dice ese mismo texto, versículo 21, para que nosotros, ahora está hablando de los mismos, que nuestros pecados fueron puestos sobre Él, nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cristo, entonces, de esta manera nos redimió, como dice en Gálatas 3:3. De esta manera, entonces, nos redimió de la maldición de la ley. La ley, porque nosotros no cumplimos la ley, no podemos cumplir. La ley tiene pronunciado una maldición sobre nosotros. Maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Así es que la ley moral de Dios, la ley de Dios pronuncia maldición sobre cada persona que no cumple esa ley en toda jota y tilde. Cuando Cristo murió entonces y pagó nuestra deuda, entonces Cristo nos redimió. Cristo nos redimió para sí mismo, nos redimió de la maldición de la ley, como dice en Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él murió como maldición, separado entre la tierra y el cielo. La tierra no lo quiere y Dios no lo quiere. Maldito. Dios en Cristo Jesús, Él es el sustituto de pecadores. Ahora, la resurrección de Cristo Jesús como representante de los escogidos de Dios es anunciada cada vez que se predica la resurrección de los muertos. Cristo Jesús murió por su pueblo. Cuando se predica la resurrección, anunciase en Jesús la resurrección de los muertos, se anuncia que Cristo Jesús resucitó como representante de su pueblo. Él murió conforme a las escrituras por su pueblo. Ahora, cuando Él murió, había una deuda que pagar. Había una deuda que pagar. Una deuda que, ¿saben? Cuando el hombre muere, esa historia de la purgatorio es mentira, invento de hombre. Así como sale el hombre de este mundo, así se queda por toda la eternidad. Si sale una persona de este mundo impío, si una persona sale que no ha sido justificado por Dios, esa persona va a estar separado. Ese es el infierno. Separación de Dios por toda la eternidad. El infierno es para siempre. Había una deuda que pagar. Nosotros, si pensamos en la deuda tan grande, nosotros debemos una deuda que la eternidad no es suficiente para pagar nuestra deuda. De otra manera, habría un tiempo en la eternidad en que seríamos soltados, ¿verdad? Una vez se paga la deuda, sale libre. Pero es para siempre, no hay salida. Así de inmensa es la montaña de pecados, así de Dios no recibe satisfacción por la paga, el castigo. Dios no está agradado con el castigo de los impíos en el infierno. Nunca recibe satisfacción Dios. Y es por eso que el infierno es para siempre. Pero Cristo Jesús, cuando Él murió, llevando el pecado de todo su pueblo, y recuerden, no es la cantidad de la sangre que fue derramada, sino la sangre de Dios. Es la sangre de quien que da valor a ese sacrificio. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Sangre preciosa. No hay otra. No hay otra. Cuando Él murió y pagó esa deuda, entonces Dios dice que Él está satisfecho. Dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho. En otras palabras, Dios ya cobró todo lo que tiene que cobrar en la muerte de su Hijo. Y por tanto, Cristo lo resucitó de los muertos, lo justificó. Cuando Él salió del sepulcro, Él no estaba llevando pecados, Él los dejó allá, los separó tan lejos, como dice la Escritura, del este es del oeste. Los separó, los puso en el mar del olvido, detrás de las espaldas de Dios. No sé dónde es eso, pero Él sí lo sabe. De tal manera que Dios dice, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de los pecados de mi pueblo. ¿Qué? Yo siempre los he visto justos, santos, sin mancha. Cuando Él resucitó de los muertos, esto habla de la justificación. Él fue resucitado para, noten Romanos capítulo 4. Otra vez vemos allá la representación. Versículo 25, Romanos 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí está nuestro representante, él llevó nuestras y resucitado para nuestra justificación. Él fue justificado, Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, y no, cuando Él fue justificado, cuando Él ya no está llevando ningún pecado, entonces todo su pueblo no tiene ningún pecado, ningún pecado. Y es por eso que hay resurrección de los muertos para vida. Cristo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, le dijo a Marta. Marta, ¿crees esto? Él es la resurrección. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:5: estando nosotros aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. A la tercera cosa que se habla cuando se habla de la resurrección de entre los muertos, se habla no solamente que Cristo resucitó de los muertos, sino que Cristo Jesús, ese hombre, el representante de aquellos por los cuales Él murió, Él fue exaltado hasta lo sumo. Este hombre, Jesús de Nazaret, que vivió aquí en la tierra, hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. Todos los que eran alguien de su día y todos los que son alguien en hoy día dicen que él es nadie o lo tienen en muy poca estima. Pero escuchen, Cristo Jesús es todo para Dios. Cristo Jesús es todo para Dios y Cristo Jesús es todo para el creyente. Dios ha exaltado a ese hombre. Dios ha exaltado al Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que ver con Dios. Tenemos que darle cuentas a Dios. Pero escuchen, no es ese Diosito que todos los hombres piensan que pueden manipular o poner en un nicho y hacer tratos con él. No ese es el Dios con el que tenemos que ver. Nosotros tenemos que tratar con este Jesús que ha sido exaltado y sentado sobre el trono. Este es el Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo orando, Él dijo: Padre, ha llegado la hora. Dice, tengo que leerlo, es en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo dijo: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Él tiene poder sobre ti y sobre mí. Así es que no se trata de qué vas a hacer tú con Jesús, sino que se trata, esto es lo que estamos anunciando, que Jesús es el soberano, que nosotros estamos en las manos de Jesús, y qué va a hacer Jesús con nosotros. Cuidado, cuidado con no reverenciar a Jesús. Mientras estás ahora, mientras se dice hoy, una persona que desecha la palabra, falta respeto. Estos hombres que son cacahuates en comparación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tú vas a uno de estos países donde él es un dictador, y le faltas al respeto a uno de estos hombres que son dictadores, ¿qué hace contigo? Te mata. No le vais a faltar al respeto a uno de estos hombres, que es un piojo. Faltarle al Señor de Señores y Rey de Reyes, ¿qué va a hacer con nosotros? Cuidado. Una persona que no cree al Señor Jesucristo, cuidado, porque va a caer en manos del Dios vivo. Y dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él resucitó de los muertos. Esto es lo que estamos anunciando. Le ha dado potestad sobre toda carne para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. El mensaje no es un mensaje negativo. El mensaje no es un mensaje malo. El que es malo es el que no lo recibe. ¿Ven? Dios ha dado potestad al Señor Jesucristo para que Él dé vida eterna. Él dé vida eterna a todos los que Dios el Padre le dio. ¿Cómo puedes saber tú si Dios te escogió en la eternidad? Pues tú no puedes poner tu nombre allá. Pero esto es lo que la palabra de Dios te dice a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creyendo a Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, entonces vas a saber que tu nombre sí fue puesto allá. Entonces vas a averiguar que sí fue puesto allá tu nombre. Pero lo malo está en el hombre, no en Dios. Dios le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. No hay otra manera de que haya vida eterna. No hay otra manera para la humanidad, para el hombre que tenga vida eterna. Ya nos vendimos, ya nos perdimos. Pero Dios le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Lo da por gracia. Vean lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel espiritual. Son buenas nuevas. Si estás perdido, si estás en tinieblas, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien nosotros despreciamos, desechamos, crucificamos, Dios le levantó, le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estamos en sus manos. Note la respuesta de estas personas que oyeron el mensaje. Dios quiera que este sea la respuesta de cada uno de nosotros. Al oír esto, se compungieron de corazón. Dios, el Espíritu Santo, les convenció de pecado. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo viene y convence de pecado, no es en respecto a que robaste una sandía o le mentiste a tu mamá o hiciste esto malo o hiciste esto otro malo. ¿Saben? En respecto a qué convence el Espíritu Santo de pecado. Con respecto a Cristo Jesús. Porque no han creído en el Señor. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado por cuanto no creyeron en mí. Ese es el pecado que condena al hombre. Al oír esto, se compungieron. Nosotros no creímos, nosotros no recibimos, nosotros no nos postramos ante el Señor de señores y Rey de reyes. Se compungieron de corazón. El Espíritu Santo les convenció de su maldad. Y ellos dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ellos nos dijeron, bueno, si eres elegido vas a ser salvo, y si no eres elegido no vas a ser salvo, no te preocupes. No dijeron eso. Eso no fue la respuesta, y esa no es nuestra respuesta. Nuestra respuesta es esta: arrepentíos, arrepiéntete, tus pensamientos acerca de Dios, tus pensamientos acerca de ti mismo, tus pensamientos acerca de Cristo. Cambia tu mente. Arrepiéntete. Si Dios te concede arrepentimiento, te vas a arrepentir. Y confiesa. Bautízate. Es decir, confiesa al Señor Jesucristo. Esa es la manera que una persona confiesa. en el bautismo. Y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No está dando una receta, simplemente está diciendo, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Lo mismo que está diciendo. Dios le ha hecho. Y cuando estamos predicando, cuando estos apóstoles predicaron la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, allá en versículo 2, nosotros los apóstoles predicaron que este hombre, Jesús de Nazaret, cuando él resucitó de los muertos, él viene otra vez. Él viene otra vez. Dios le ha exaltado, él está sentado sobre el trono en el universo. Todas las cosas están en sus manos. Él está desarrollando su propósito que él se propuso en sí mismo antes de la creación. Él está viendo que todas las cosas ocurran para el bien de su pueblo, para su gloria. Pero cuando este propósito, este decreto que él determinó antes de la creación, venga a su cumplimiento, nos dice la palabra de Dios que él vuelve. Él vuelve. Ve lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Noten cómo, qué término utiliza el apóstol aquí para hablar de los que ya murieron. Ven, las personas que creen en el Señor Jesucristo nunca mueren. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando de una persona que murió, un creyente, estamos hablando de que su cuerpo está en la tierra. Pero esa persona nunca muere. Y el Espíritu Santo dice, duermen, duermen. ¿Quién le tiene temor a dormir? ¿Ah? Es un tiempo de descanso, es un tiempo de reposo. ¿Ah? El creyente no tiene razón de temer la muerte. Todos los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unas personas que se entristecen y se vuelven a la oscuridad. No tienen esperanza. Toda su esperanza está aquí en este mundo, y cuando este mundo se acaba, ya no tienen esperanza. Así es todo aquel que no está en Cristo Jesús. Su esperanza se acaba. Su esperanza se acaba. Pero nosotros no tenemos que entristecernos como aquellas personas que solamente tienen esperanza aquí en este mundo, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en la gloria. Estamos aquí en este mundo y esto es una tienda de campaña. Yo estoy esperando una habitación. ¿Eh? ¿Quién quiere vivir en una tienda de campaña por el resto de su vida? Se vuelve viejo, bien roto. Hay que ponerle lentes. Ya los músculos ya se están colgando, ya no están firmes sobre, ahora se están colgando de los esqueletos. Nos volvemos viejos. ¿Quién quiere quedarse en esta tienda de campaña todo el tiempo? Estamos esperando una casa, no hecha de manos, una casa de Dios, una habitación celestial. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y eso es lo que estamos confesando, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí les llama muertos, está hablando de los cuerpos en la tierra, que ya se volvieron polvo, pero Dios sabe dónde está el polvo. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el cielo. estar con el Señor. Eso es el cielo. Entonces, cuando estamos predicando la resurrección de Cristo Jesús, estamos predicando la venida del Señor Jesucristo. Convertíos. Ahora, la quinta cosa que se predica en la resurrección de Cristo Jesús es salvación. Cristo Jesús, cuando Él resucitó, esto es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. La salvación no es una doctrina meramente, o meramente una doctrina. La salvación es una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, ya lo cité en Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo a Marta, Marta estaba recitando doctrina. ¿Se acuerdan? Lázaro, su hermano, había muerto, ya estaba en el sepulcro 4 días. Y Lázaro creía, ella creía a Dios, ella creyó que Cristo Jesús, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero nosotros no sabemos todo, estamos aprendiendo. Y Marta estaba dándole doctrina al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella dijo, bueno, yo sé que va a resucitar en el día postrero. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, va a resucitar ahora mismo. Noten lo que dice Juan capítulo 11. Marta, en versículo 21, dijo, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el Señor Jesucristo a propósito se demoró 4 días para que Lázaro muriera. Dios va, el Señor Jesucristo va a traer gloria a su nombre y va a mostrarnos a nosotros una figura de la resurrección en el día postrero, de la resurrección espiritual en este día. Las dos cosas son por el poder de Dios, no por el poder del hombre o la voluntad del hombre. Y Marta le dijo, yo sé que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es verdad. Ninguno va a morir en la presencia de la vida, de que es autor de la vida. Ahora, Marta dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y está diciendo, pues, si tú le pides, él va a resucitarlo. Bueno, Él es el que lo resucita. Y dice acá, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Va a haber una resurrección, tu hermano va a resucitar. Y ella dijo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo el Señor Jesús, eso está hablado de doctrina. Esa es nuestra esperanza. ¿No sabemos nosotros que vamos a resucitar el día postrero? Sí. Pero el Señor Jesucristo le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la razón de que hay resurrección. Yo soy la vida. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahí está esta palabra, yo soy. Yo soy. La causa de que hay resurrección, yo soy. La causa de que hay vida, yo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aun cuando creemos y sabemos y creemos, todavía nuestra teología puede estar confusa, ¿verdad? Bueno, aquí entonces la salvación y la vida, estamos predicando que la salvación y la vida eterna está en aquellos que creen
que confían, que se aferran, que vienen al Señor Jesucristo. Y es por eso que decimos, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Si puedes creer en el Señor Jesucristo, es porque Dios te dio el poder de creer y serás salvo. Salvo eternamente. Si puedes creer, entonces cree. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, dice Romanos capítulo 10. Lo primero que dice, siempre me gusta repetirlo, porque en la mente del hombre, siempre que está oyendo el Evangelio, está pensando, tengo que dejar de hacer estas cosas, tengo que dejar de hacer este vicio, tengo que comenzar a leer mi Biblia, tengo que unirme a la iglesia. Todas estas cosas son estorbos, todas estas cosas son tropezaderos. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. No, no es por obras, es por gracia. El evangelio que estamos predicando no dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. No digas en tu corazón estas cosas. No es lo que está diciendo el evangelio. ¿Qué dice el evangelio que estamos predicando? Que si crees, que si crees que Jesús es el Señor, si crees de todo corazón que Dios le levantó a los muertos, nota en Romanos 10, cerca de ti está la palabra, está tan cerca que ya está allí, si es que Dios te ha dado vida. Si Dios te da vida, hasta a ti te va a sorprender. ¿Ah? Hasta a ti te va a sorprender. Estás andando en tinieblas y de repente alumbra la luz. Y dices, oh, ahora veo, ahora veo, ahora creo. Hasta a ti te asombra. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Está tan cerca, está en tu boca, está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si estás creyendo en Cristo, no puedes creer en un Cristo muerto. No hay esperanza en un Cristo muerto. El apóstol Pablo trata de esto en 1 Corintios. Un Cristo que no ha resucitado, entonces, ¿qué esperanza hay? Si crees que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, que Él murió en la cruz del Calvario, si es la fe de los escogidos de Dios, tú sabes, Dios te ha dado testimonio en tu espíritu, que Dios le resucitó a los muertos. Y si tú crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo en el día del juicio, serás salvo, estás siendo salvo y has sido salvo. ¿Ven? Serás salvo porque fuiste salvo. Serás salvo mañana porque fuiste salvo hoy, porque fuiste salvo mañana, en la eternidad. Fuiste salvo cuando Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Tus pecados fueron quitados, aunque tú no lo sabías, aunque vivías en tu rebelión, aunque vivías alejado, enemigo de Dios, fuiste salvo. Y porque era suyo, Él no te va a perder. Tiene que venir la predicación de la palabra a tus oídos y el Espíritu Santo te va a revelar a Cristo. Fuiste salvo cuando Cristo murió. Fuiste salvo en la eternidad cuando Dios determinó salvarte. Era necesario que venga el día cuando lo oigas. Era necesario que Dios te dé vida y que tú creas. Pero también estás siendo salvo hoy. Estás siendo salvo hoy de tus pecados. Y serás salvo mañana. Hay perseverancia. Y vas a ser salvo hasta la eternidad. En el día del juicio. Si crees en tu corazón que Jesús es el Cristo, el Señor. Y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No va a estar avergonzado en ese día de juicio. No te va a dejar mal tu refugio. Es lo que está. No te va a dejar mal tu refugio. Bueno, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan predicaron el evangelio, la palabra de Dios fue hecha eficaz en el corazón en ese tiempo de 5,000 personas, nos dice la palabra. 5,000 personas. Días antes de esto, en el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron convertidas. Dios es soberano. Él salva a quien Él quiere. No todos. No todos fueron salvos. Estos líderes religiosos, ellos estaban, odiaban a Cristo, odiaban el mensaje. Pero había una diferencia entre aquellas personas que oyeron y Dios los salvó. ¿Y cuál era esa diferencia? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Ellos predicaron la palabra de Dios, dice allá, pero muchos, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. 5,000 creyeron. En su propósito, Dios puede iluminar. Y cuando Él ilumina, Él puede salvar a todos los que Él quiere en la predicación de la palabra. Es por eso que no nos cansamos de predicar el mismo mensaje. Dios tiene poder. Dios puede iluminar el corazón de las personas que oyen. No hay caso difícil para Dios. Él es Dios. Después de todo, Él es Dios. Antes de todo, Él es Dios. No hay caso difícil para Él. Bueno, los gobernantes, Caifás, sacerdote, ellos trataron de impedir que ellos predicaran en el nombre del Señor Jesucristo, y les preguntaron en qué poder o con qué, poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad o en el nombre de quién o qué nombre habéis hecho vosotros esto. Es entonces que Pedro, lleno del Espíritu Santo, saben, estos mismos hombres habían intimidado a Pedro unos días anteriores, como 40 y tantos días anteriormente. Es más, una jovencita le preguntó a Pedro, tú estabas con él, ¿no? Y Pedro negó al Señor Jesucristo, hablando como marinero, como pescador que era, para convencer a estos que él no había estado con el Señor, no lo conocía. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, Satanás te ha deseado para zarandearte como a trigo. Pedro había dicho, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Confiando en la carne, confiando en la carne. Cada vez que nosotros confiamos en la carne, yo soy poderoso, yo soy, y sales a tratar de testificar por el Señor Jesucristo, vas a recibir el mismo zarandeo. No va a ser de ningún provecho. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos utilice, que Él hable. Aquí nos dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, lleno del Espíritu Santo, él tuvo valor, valentía para poder enfrentarse a estos que como autoridad tenían poder de encarcelarlo, como autoridad tenían poder de matarlo. ¿Se acuerdan? Mataron a Esteban, unos capítulos después de esto, mataron a Esteban, predicando Cristo Jesús. Pero Pedro se paró y dijo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya se acabó mi tiempo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si él hubiese dicho, Jehová, el único Dios vivo y verdadero, es el que sanó a este hombre, todos hubieran dicho, amén, vámonos todos a casa. ¿No es así? Porque ellos decían que creían en Jehová. Pero él no dijo eso. Él dijo, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, él es el Cristo, ese hombre que nació en Nazaret. Pueden ver cómo es Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, el mismo que ustedes negaron, el mismo que ustedes dijeron es un impostor, el mismo a quien ustedes enviaron y dijeron, si eres el Cristo, dínos abiertamente. Y Cristo les dijo, ya se los dije y ustedes no creen. Él les dijo abiertamente que él era. Él dijo, yo y el Padre uno somos. A quien Dios resucitó de los muertos por él, por Jesús Cristo. Este hombre está en vuestra presencia sano. Dios, el Espíritu Santo, está dando testimonio de que estos hombres están diciendo la verdad acerca de Dios. Esto es una figura de cómo Dios sana a las personas que son cojas, es decir, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todos los sanamientos en este cuerpo físico tienen su correlación con el sanamiento espiritual que recibimos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos sanados, ya no somos cojos. En Cristo Jesús podemos venir a Dios. En Cristo Jesús somos sanados de la ceguera. En Cristo Jesús podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos sanados de la lepra. Todo nuestro pecado es quitado. Todos los milagros que fueron ocurriendo en el ámbito físico tiene su correlación en lo espiritual. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, este hombre fue sanado, fue cojo y fue hecho por el poder de este hombre, Jesucristo de Nazaret. Y Dios está dando testimonio juntamente con ellos que lo que ellos dijeron es verdad. Y dice aquí, está sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Ahora se refiere a un texto que ellos debían saber claramente. Se refiere a Isaías capítulo 28. Aquí se refiere en las Escrituras a esta piedra que Dios puso como fundamento en Sion. Vosotros los edificadores, vosotros los religiosos, los que debían edificar, ustedes rechazaron la piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay vida, en ningún otro hay perdón de pecados, ningún otro hay salvación. La palabra salvación es una palabra que comprende todos los beneficios. Es decir, la persona que es salva es una persona que es redimida. La persona que es salva es una persona que ha sido justificada. La persona que es salva es una persona que ha sido santificada. La persona que es salva es una persona que ha sido perdonada sus pecados. La persona que es salva es una persona que es preservada. Todo está comprendido en esta palabra salvación. Salvación de nuestros pecados, lo que nos separa de Dios. Llamará su nombre Jesús porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. En ningún otro hay salvación. En ninguna otra persona, en ningún otro profeta. Él es el profeta. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Y y decimos nosotros, cree en el Señor Jesucristo, ven a Él, confía en Él, solamente en Él. Vamos a ponernos de pie y seremos despedidos con una oración.